Es la mañana de Federico. Es radio.
Adrián González, bueno, nos cuenta todos los días,
fundamental,
Federico, cómo cuidarnos. Sí,
fundamental.
Las defensas a tope. Con InmunoPlus, su producto estrella, el producto estrella para Farmacia Mundo Natural. Buenos días, Adrián.
¿Qué tal? Buenos días, Isabel. ¿Qué tal, Federico? Es muy importante trabajar sobre la inmunidad porque requiere que todos hagamos un esfuerzo más allá de las recomendaciones de higiénico-sanitaria que nos proponen. Por lo tanto, vamos a hablar de InmunoPlus, que es un suplemento que obtenemos de la naturaleza. Los principios activos normalmente lo tenemos que aportar en la dieta, y si no lo garantizamos, no nos queda otro remedio que recurrir a estas cápsulas de InmunoPlus para estimular el sistema inmunitario, para buscar un efecto antibiótico natural. Y en este sentido, pues los ingredientes fundamentales de InmunoPlus es el shiitake, que es un hongo que todos conocemos, aportan polisacáridos que modulan sobre el sistema inmunitario, el calostro, que activa hasta 75 factores de la inmunidad celular y humoral. Eso es importante porque va no solamente a nivel de los fluidos que viajan en la sangre, sino también a nivel de las células. La producción de interferón por esa quinasia de alta potencia, y que es el anticuerpo específico para los virus. Entonces ahí tenemos los elementos que modulan sobre el sistema inmunitario activándolo, y además el efecto antibiótico natural de ese extracto de la semilla del pomelo, del propóleo, que es antibacteriano, antiviral, y todo potenciado con la vitamina C. El objetivo no es que tomes ni 5 ni 6 productos diferentes. El objetivo es que tomes una cápsula de InmunoPlus por la mañana y otra por la tarde, y de esa forma estamos disparando las defensas y deprimiendo los microorganismos que muchas veces son oportunistas y predisponen los procesos infecciosos. Por lo tanto, InmunoPlus es un buen aliado de nuestras defensas.
Pues ya saben los oyentes que pueden llamar al 91-446-0000 y hacer pedido de InmunoPlus, 91-446-0000, en parafarmaciamundonatural.es también podemos hacer la compra, y en Alcalá 129, en Madrid, tienen tienda física y nos sacan el producto a la calle para que además todo el proceso sea mucho más rápido e higiénico. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Te referías a la censura en la película 1-2-3 Splash?
Es que he leído, no sé, lo sabrá mejor Andrés, que tenían una de las versiones de Splash, que es cuando aparece por primera vez en el mundo del cine Daryl Hannah, y que le han amputado la parte posterior, por otra parte bastante masculina, debo decir, pues no sé muy bien por qué, porque en estos tiempos en que prácticamente todo el mundo enseña hasta por dónde nació, qué pasó, todo el mundo se hace.
Y además teniendo en cuenta que tienen el catálogo Marvel, y en Marvel no son, la verdad es que son bastante violentos, no se cortan nada a la hora de ofrecer escenas en muchos casos totalmente brutales, pero yo lo acabo de leer, claro, yo me refería al estreno de La Dama y el Vagabundo y me has dejado con la duda, digo, ¿qué han censurado de La Dama y el Vagabundo? Que no sean los propios perros.
Oye, perdona, en América hay mucho zumbao, ¿han censurado Huckleberry Finn?
¿Por qué? ¿Qué hacía?
Pues porque trata de a los negros, les llama negros.
Ah, ya, sí, lo de las minorías.
Y eso no puede ser. Claro, dice, pero ¿cómo va a ser negro? Y dice, ¿y entonces cómo quiere usted que le llame? O sea, vamos a ver, este señor escribió cuando escribió. No, si es que prohibirán el Quijote, pues porque, bueno, porque ya se sabe que es que Cervantes estuvo en Lepanto. ¿Qué hizo en Lepanto? Ya. Matar moros, ¿no?
No, pues todo, pues así, todo Follner, intolerable. Por ejemplo, todo Follner lo van a tener que quemar directamente, porque ahí, efectivamente, bueno, Andrés está ahí.
Muy buena, muy buena, ¿me oís?
¿Es verdad eso de Daryl Hannah?
Pues sí, posiblemente sea verdad. Disney ya sabes que últimamente tiende a blanquear absolutamente todo, y entonces pues es capaz de eso y de muchísimo más. Aparte que como era una película para toda la familia, ¿te acuerdas que era una película tolerada?
Sí, ¿no? Totalmente.
No una película adulta, ni muchísimo menos. Pero como ahora estamos en estos movimientos, lo estabas diciendo tú, Isabel, políticamente correctos, pues yo no sé dónde vamos a llegar, pues hasta que se prohíba exhibir en televisión lo que el viento se llevó. O sea,
bueno, eso no te
puede,
quepa
puede
duda.
Llegar, tal
aparte
y como...
de que como es una propaganda sudista, se por puede eso. Entender... que porque es propaganda sudista,
sí,
pues
sí.
Se puede entender que, bueno, y Griffith...
Bueno, el nacimiento de una nación es imposible verla ya en televisión en Estados Unidos. Esa es imposible.
Bueno, pero, quiero decir, eso todavía dice, bueno, es que es la apología del Ku Klux Klan. Ya, y las apologías de Stalin, porque las películas que se hicieron cuando era aliado de los Estados Unidos, que hizo, por ejemplo, Frank Capra, ahora que está prohibido, realmente prohibido cualquier tipo de apología en la Unión Europea que del nazismo y del comunismo a la vez, que van a hacer con las películas de Frank Capra, esa serie de 5 películas que hicieron para contribuir al esfuerzo bélico y tal, y que canta con tocadas tan monumentales como la defensa de la libertad por parte de los comunistas.
Sí, sí.
También pues la van a prohibir.
Pues lo
y Leni Riefenstahl no ha existido nunca, Leni Riefenstahl.
Claro.
Es una peste. En fin.
Sí, sobre todo porque todo está situado dentro de una época y hay que verlo con esa perspectiva, ya olvidándonos de otras cosas. A mí me parece que estamos viviendo unos tiempos muy raros, aparte de lo que nos ha tocado vivir, pero que independientemente a nivel político y sobre todo a nivel ideológico y a nivel de movimientos... estamos retrocediendo en el tiempo a una dictadura realmente absurda y ridícula, que a mí me da mucho miedo, por otro lado.
Igual sí, que porque además se le ve imparable.
Sí, cada vez más, por eso...
A mí lo que más me ha preocupado es cuando esto se ha privatizado. Tú oyes todas las campañas de las grandes empresas y todas son políticamente correctas.
Todas, claro.
Es más, algunas son sencillamente basurientas. Y dice, pero vamos a ver, ¿qué necesidad tiene la empresa tal o cual de hacer esta gansada? Bueno, por el qué dirán, aquí todo es sostenible. Resulta que todo es sostenible excepto el sentido común. Digo, pero ustedes son... Véndame su mercancía y déjenme en paz. O sea, no me cuente historias. Pues no hay manera, ¿eh?
No. Yo lloro mucho los anuncios de los años 80... y 90 en España, que sabes que revolucionaron el mundo, ¿no? Y que eran,
bueno, ¿tú te acuerdas de aquel que decía, toda tú eres un culito?
Por ejemplo. O eso que era lo
Ajax.
De piel de cordero.
¿Acordaos de la que buscaba Ajax? ¿Cómo era?
Sí, claro.
Sí, que era un pendón total. Sí.
Bueno, Andrés, bueno. Tiene en casa. Vamos a
sí,
poder,
pues vamos
bueno,
al cine
el estreno
en
de
casa.
Disney, ¿verdad?
Hablabas de La Dama y el Vagabundo. Evidentemente, Disney ha decidido entrar a lo grande en España con la plataforma que se inauguraba esta misma semana con el estreno en imagen real de La Dama y el Vagabundo. En vez de estrenarla en cine, ha decidido estrenarla en su plataforma. Es plano por plano copiada al original, ¿no? A la historia de esa perrita Cocker. Igual que la que tiene Beatriz Cortázar, que la ha llevado alguna vez al estudio, es esa raza,
Beto.
La reina, la protagonista de la película, que vive en un hogar muy feliz, pero su dueña va a tener un bebé, ahí va a aparecer la tía de la dueña, que no le gustan los perros y sí los gatos, y la va a echar fuera, va a tener que vagar por las calles hasta que se encuentra con el vagabundo, y a partir de ahí iniciará un montón de aventuras y se enamorará del perrito. Es una película deliciosa, yo creo que todas las generaciones hemos crecido con esa historia, y bueno, pues en imagen real la hace pues quizá más cercana, ¿no?, a las nuevas generaciones. Yo sigo prefiriendo el dibujo animado porque entraban en una historia distinta y mucho más cercana que la que me producen los perros en imagen real, pero bueno, la película está bien hecha y a partir de ahí yo creo que será una de las más vistas y más pinchadas de momento junto con la serie Mandalorian en Disney Plus, ¿no? Así que bueno, pues a disfrutar a lo grande de esta peli. Sí quiero señalar que por fin Televisión Española, ya que estamos en estos tiempos raros, decide hacer algo que hacía antes, ya que hablábamos de tiempos pasados, y es homenajear a aquellos actrices o actores que desaparecen de nuestras vidas, y que siempre cuando moría alguno de ellos, sobre todo si eran españoles, pues proyectaban en homenaje de ellos alguna de sus películas. Hoy, en Historia de Nuestro Cine, en la 2, a partir de las 10 de la noche, y con la desaparición de Lucía Bosé, de la que habéis hablado ya en corazón en estos últimos días, pues van a proyectar dos películas muy distintas. Primero, Muerte de un ciclista, que me parece una de las, bueno, la mejor película de Bardem, sin ningún
bueno,
tipo de
eso
duda.
Con mucha diferencia, además. ¿Eh?
Con mucha diferencia, me parece una joya absoluta del cine español, y que fue la primera película de Lucía en España. Ella venía de trabajar, entre otros, con Antonioni. Bardem se fijó en ella, se la trajo para España, y para su felicidad o para su desgracia, conoció al torero, como ella llamaba siempre, sí, a Luis Miguel Dominguín.
Al principio, y para su felicidad, porque estaba, sí, encantada, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora va a resultar. El otro día leí una de estas medio taradas que hay ahora haciendo feminismo a todas horas, debe ser que cobran. Decía, después de casarse con el torero machista, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que Italia era un paraíso feminista en la época? Nos ha jorobado. Pero hombre, si no se puede ver hoy algunas películas, no se pueden ver, porque son como la apología del maltrato. En ningún país, como en Italia, se ha hablado de eso, así como si no tuviera importancia.
No, ella, y tú sabes, Federico, que ella habla muy bien de bueno, aparte de lo que luego pasó, pero ella habla bien en sus últimas entrevistas, y que ya decía un poco lo que le daba la gana, siempre recordaba que gracias al torero, evidentemente, conoció a gente importantísima. Ella se hizo íntima de gente como evidentemente Picasso, pues porque era íntimo de Luis Miguel Dominguín, etcétera, etcétera. Ella se movió en un círculo que le pareció extraordinario, y eso siempre lo ha reconocido, que se debió al torero, y que seguramente si hubiera quedado en Italia, pues hubiera tenido una vida muy distinta. Es verdad que fue una actriz que vino, hacía cine cuando le daba la gana y cuando le apetecía, porque nadie la quitó de hacer cine. Ella decidió apartarse en un momento dado del cine, pero volvía intermitentemente, y en producciones a veces muy arriesgadas, y eso es lo que va a pasar con la segunda película que se va a proyectar esta noche después de Muerte de un ciclista, que es Ceremonia Sangrienta, de Jorge Grau.
Oye, esa la vi en su día. Sí. Eso es horrible, que aparecía ella así como bañada con la poitrine desbordada y tinta en sangre. O sea, una, sí, cosa horrible.
Sí, pero no te acuerdas que está basada en un hecho real de una condesa que existió en la realidad en el,
sí,
siglo
XVIII. La condesa Báthory, no dejan de hacer. Hizo, por cierto, hablabas antes de Picasso, precisamente Paloma Picasso hizo el personaje, la versión probablemente menos mala que se ha hecho de la condesa sangrienta, como se le,
sí,
llamaba.
No me acuerdo cómo se llama la película, pero es verdad, se han hecho varias versiones. Esta fue la más popular, me refiero a la de Lucía Bosé, porque se vendió muy bien a todo el mundo, y fue el salto de Grau, de un director catalán que estaba dentro de la llamada nueva escuela catalana, que yo creo que tú viviste, porque era cuando más o menos estaba.
Claro, pero es que además había alguna gente que luego se ha olvidado, porque claro, porque no eran catalanes de pura cepa, porque no eran separatistas, pero en la escuela de cine catalán había muchas cosas cursis de Boccaccio, y hubo algunas cosas interesantes. Siempre que la gente recuerda, por ejemplo, a, pues no sé, a Portabella, que era insoportable, pero la gente no recuerda el intento de hacer un cine de calidad policíaco que hizo, por ejemplo, Iquino.
Ajá.
Iquino hizo lo más parecido a lo que podría haber sido una industria como el Polar francés, que hace muy bien el cine policíaco, y todas aquellas películas que hizo luego, que eran como despreciadas en fotogramas y estas cosas, que eran las del Vaquilla, las del Torete, pues son unas películas que las ves ahora y resisten muy bien el paso del tiempo, ¿eh?
Sí, bueno, y películas más antiguas de Bots, por ejemplo, cuando dirigió a Arturo Fernández, o Alberto Closas en películas muy significativas del llamado cine negro, ¿no? Es,
sí,
decir,
sí, sí.
Que fue una escuela que dio, entre otros, a Grau, que por primera vez se metía en el llamado cine de terror, y que cuenta la historia que ya hemos señalado, ¿no? La de esta condesa que se bañaba en sangre y que mató a, se habla de 600 doncellas, vírgenes, podrían que ser vírgenes.
La Condesa Sangrienta.
Así que, bueno, pues este es el homenaje que hace Televisión, y que es una pena que Televisión Española en sus archivos, porque tú sí la recordarás, Federico, y era una gran serie que se llamaba La Señora García se confiesa.
Hombre, de Marsillac.
De Marsillac, y era una serie estupenda que interpretó Lucía, que se enfadó mucho porque la dobló, siempre decía, me dobló una señora que hablaba igual que yo y ponía el acento lo mismo que yo tenía, con lo cual nunca entendí por qué me doblaron. Y tenía razón, porque
sí,
su voz era tan similar que todo el mundo creíamos que era ella, o sea que nunca entendimos...
Que era un poco Doña Croqueta, además, ¿eh?
Sí, pero era divertida, es una serie que, por desgracia...
Sí,
por...
además, es verdad que yo la recuerdo ver casi de crío, pero sí, había en ese momento un nivel que lo piensas ahora, y dices, sí, bueno, ¿y cómo no nos dábamos cuenta de lo que podía perderse? Y efectivamente se perdió.
Se perdió en absoluto. Bueno, pues es una forma buena, es igual que le damos palos a Televisión Española a veces por la falta de promoción del cine español, en este caso aplaudir la iniciativa de que evidentemente un programa de cine español de todas las épocas le dedique el espacio que se merece una actriz como Lucía Bosé, y que sirva de ejemplo pues a otros que vayan desapareciendo de la industria. Pero bueno, hay mucho más cine, y cine en abierto. Hay una película que a mí me gusta mucho porque es muy distinta, no sé si tú la has llegado a ver, porque es una película que o te gusta o la odias. Se llama Siete Mujeres, la va a emitir Cuatro el sábado a las 10 de la noche. Es una película entre la ciencia ficción y un poco un thriller también psicológico. Es una película rara, pero sin embargo muy interesante en cuanto a planteamiento. Estamos en una sociedad en la que solamente se permite tener un hijo, por lo tanto ese hijo cuando se va puede vivir solo, pero no puede tener más que un hijo, insisto, en descendencia, y no puede haber hermanos. Si se quedan embarazados, estos tienen que morir, o los tienen que matar, o tienen que abortar. Pues el caso de Siete Mujeres es que es el caso de siete hermanas que viven juntas en la misma casa, que son iguales, iguales con diferencias no físicas, sino pues una tiene el pelo rosa, otra azul, etcétera, y cada para poder sobrevivir lo que hacen es que salen a la calle y realizan el mismo trabajo en las siete no cambian ninguna de personalidad, y así nadie puede descubrirlas, pero evidentemente van a empezar a descubrirla y empieza la persecución por parte del Estado para matar a las siete mujeres, ¿no?, que son siete hermanas. Es una película interesante porque por lo menos es distinta, y a mí sí cuando
bueno, es que además anuncia lo que pasaba en China y lo
sí,
que ha pasado
hijos,
en China, que ahora resulta que tienen un problema, que no hay quien pague las pensiones. Claro, como que hicieron la política de hijo único. Hay por cierto un documental en una plataforma, si es en Netflix o HBO, que se llama One Child Nation.
Ajá.
Que es la nación del hijo único. Y el problema es que, claro, han envejecido. ¿Y quién paga ahora las pensiones? Es uno de los problemas fundamentales que tiene China. Es que no puede pagar sus pensiones. Y eso que viven 13 años menos que en España. Que se dice pronto. O sea que en ese momento era una política que predicaba además la UNESCO. Lo predicaba para todo el mundo, porque decían que con 1.000 millones no se podía abastecer la humanidad. Íbamos a morir todos, porque eso era un desastre, y a quién se le ocurre. Eso lo decía el Club de Roma, ¿eh? O sea, que es que la cantidad de gilipuerteces que ha soportado la humanidad es notable, ¿eh?
Pues,
bueno, y una más, una comedia, por ejemplo, Andrés, la de Robert De Niro.
A las cuatro y media...
Para familias, ¿verdad?
Perdona, no te he oído.
Para todas las familias,
sí, ¿verdad? A las 4:30 el sábado se va a proyectar Los padres de ella. Ya sabes que todo se empezó, fue una trilogía y empezó todo con los padres de ella, que era unía a dos actores muy distintos como era Ben Stiller y Robert De Niro, una comedia que funcionó estupendamente, que era pues el odio del padre hacia el marido que le iba a presentar su hija, y que tuvo una continuidad, y que para mí es la mejor, que es la segunda, en donde los padres de él son nada más y nada menos que Dustin Hoffman y Barbra Streisand. A mí es la que más me gusta porque es la que más líos tiene, la que más gags visuales y sobre todo lingüísticos, y yo creo que toda la familia puede disfrutar de una película entretenida, que es de lo que se trata, y que de vez en cuando Televisión Española abandona las películas alemanas pues para ponernos esas cosas infumables que nos pone después de comer. Pues,
oye,
para
qué peñazo, yo creo que es para exterminar a la población cuando...
Es horroroso, ¿eh?
Pero no, al revés. Es para combinarla, que se vayan a dormir la siesta.
No, porque es que no puedes dormir, te quedas. Te indignas, yo no puedo, me indigno. Digo, sí, pero vamos a ver, ¿para esto pago yo impuestos?
Es que es terrible, es que es terrible.
Es que además son de saldo, pero si es que se ve además el saldo, es una cosa grotesca.
Es lo contrario de Flixolé, ¿verdad?
Exactamente.
Lo contrario, la calidad de Flixolé. Por 3 euros podríamos estar viendo el mejor de los cines. Fíjate, 2,99 € al mes, y Flixolé nos ofrece 4.000 títulos de películas, no solo españolas, que hay que contarlo todo.
Tienen nada menos que todo el cine de la RKO, el mejor cine negro, Jacques Tourneur, o sea, tiene, y además remasterizado, que lo dice Cerezo y es verdad, como nadie ha visto esas películas.
Ni siquiera
la calidad que tienen ahora no se ha podido ver nunca antes.
Y la del neorrealismo italiano, que yo creo que es una delicia verla y una otra vez. Y ahora que estamos en casa todos confinados, es una oportunidad estupenda para hacernos de Flixolé y acercarnos a su, evidentemente, a su catálogo, ¿no? Con lo cual vamos a encontrar absolutamente de todo. No sé si tengo tiempo para más, Isabel.
Pues vamos a, yo creo que como tienen que intervenir Ayanta, Encarna y Juanma, lo vamos a dejar para la semana que viene.
Pues lo dejamos para la semana que viene, porque Andrés, sí me apetece hablar mucho del 80 aniversario de Lo que el viento se llevó, y de un libro fantástico que quiero recomendar porque es como para hacer una película. Bueno, pues nada,
perfecto,
que sigáis bien confinados, ¿eh?
Igualmente.
Gracias.
Cuídate mucho.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Paséanos por los museos, a ver.
Ay, bueno, pues hoy he elegido museos arqueológicos, porque, bueno, me he dado cuenta, por si no ya tenía bastantes indicios, de que resisten peor los museos de arte contemporáneo, sobre todo los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque no tienen estudios.
Fíjate el de Cuenca, que se cae cuando no miran los fantasmas.
No, pero la Fundación Marc, la verdad es que tiene unos fondos, y además te puedes repasar la biblioteca de Zobel y todo. O sea que este sí que tiene mucho mucho estudio, ya lo comentamos el otro día. Pero la verdad es que en los museos arqueológicos, aparte de que son más antiguos, pues tienen más estudiadas las colecciones, el desarrollo científico también ha sido mayor, y entonces ahora pueden tirar de archivo. Pasa igual que con el Museo del Prado, que también está funcionando. El más viejo es el que está funcionando mejor por la cantidad de datos que tiene, cómo lo tiene todo organizado, etcétera. Bueno, pues hoy lo primero que me acerqué, digo, hoy voy a ver qué hacen estos pobres italianos, me voy al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, porque claro...
y de hacerla gorda, ya, venga, vamos allá.
Sí, sí, y he hecho un recorrido, y concretamente en el de Nápoles, una cosa, bueno, aparte de que puedes acceder a piezas de Pompeya o de la Farnesio, etcétera, pero hay un video en el que te explican la exposición que ahora han tenido que cerrar sobre las cuevas de Lascaux, las cuevas paleolíticas con esos animales fantásticos, pero muy muy buen video.
Bueno, pero yo estuve allí hace poco. La última vez cuando hice el libro del comunismo, que solo salí dos veces en todo el verano. Uno a las cuevas de Lascaux y otro a la Casa de Montaigne. Bueno, y hay que debo decir que yo iba con la prevención natural de todo español de coche. Va a ser como Altamira, en fin. Oye, impresionante.
Sí, sí.
Y además muy moderno. Luego han hecho una serie francesa que son crímenes que suceden en sitios así, digamos, turísticos. Y eso es más malo que pegarle a un padre. Pero vamos.
Bueno, pues otro museo que también nos podemos acercar y que tiene los fondos y te explica muy bien las distintas fases de la arqueología y de la historia en España es el Museo Arqueológico Nacional, que pues, coges Hispania Romana, pues ahí te sale tu vídeo con unos también con unos subtítulos en inglés y en español, y entonces vas viendo pues la cómo se divide por las distintas provincias, que si son dos, la anterior y la anterior, que luego tres, que luego cinco, etcétera, y también puedes tener acceso a las piezas más importantes. Pasa igual en el British. Tú te puedes pasar un rato bueno, viendo las exposiciones de cualquier cultura. Ahora tienen una de el Tantra. Lo mismo madre te puedes encontrar o de Japón. Pero es que además los fondos, pues tienes de Egipto o entras animales y ves todos los animales que hay de distintas culturas, de distintos estilos, etcétera. Hay también otras curiosidades. Concretamente en Londres hay un museo que bueno, tiene mucho predicamento pequeñito, que es el de Sir John Swan, Swane escrito, que era un arquitecto que le encantaba la arqueología, y que su casa, que es museo, ahora también tiene pues de una tumba, una cosa egipcia, una cosa griega, y lo puedes ir viendo todas las piezas de la casa y moviéndolas. Es curioso y sobre todo es que es entretenido y que te puedes fiar más, no te pegan rollos ni cosas de esas, aparte de que luego pues en el Museo Arqueológico Nacional hay conferencias, que son más aburridos, eso es para especialistas, pero bueno, mucho material en los museos arqueológicos, oye, pues porque llevan muchos años trabajándoselo y organizándolo.
Oye, pues me alegro. Muy me alegro. Mira, esto es un momento para ir a sitios de esos que siempre dejas. Dice, tengo que ir a verlo. Ese momento, tengo que ir a verlo, eso significa que seguramente te morirás sin verlo. Bueno, pues claro. Ahora no.
No, ahora
también puedes... viene muy bien como preparación, ¿no? Dices, voy a ir a la Capilla Sixtina en persona, pero antes me voy a informar. Y eso a Encarna nos está ayudando muy bien, ¿verdad?, a hacerlo. Pues Encarna, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Vamos a
de
tomar
nada, hasta luego.
Hasta luego, Encarna. Tomamos de Ibecolforte dos cápsulas antes de acostarnos. ¿Para qué sirve? Para combatir el colesterol, esa enfermedad silenciosa que ataca nuestras arterias. Ibecolforte para Farmacia Mundo Natural. Y a la vuelta hablamos con Ayanta y de ese día del teatro que se está conmemorando hoy.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.
Marilina.
Buenos días, Federico.
¿Estás ahí?
Estoy aquí, estamos todos aquí, ¿verdad? En el radio.
¡Ay, qué bien, qué gusto!
Aquí y allá, pero juntos, digamos.
Aquí, allá, acullá.
Claro,
muy bien,
claro que
muy
sí.
Bien.
Federico, hoy celebramos el Día Mundial del Teatro.
Fíjate.
27 de marzo, Día Mundial del Teatro, claro, bien extraño porque no podemos hacer teatro, pero bueno, recordamos en esta ocasión, como todos los años, pues un 27 de marzo del año 1962, cuando se inauguró el Teatro de las Naciones en París, que es un teatro mítico en la historia del teatro, y Jean Cocteau el escritor, pues leyó un discurso muy famoso que después todos, a partir de ese momento, todos los años, el día 27 de marzo, pues alguien relevante en el teatro lee un discurso, escribe y lee un discurso. Ha habido discursos grandiosos, pues yo que sé, de Arthur Miller, de Laurence Olivier o incluso de nuestro Antonio Gala, que es un escritor que estuvo siempre muy ligado al entorno teatral. Y este año, como es bien rarito, pues os quería hablar de una convocatoria muy graciosa, simplemente para reírnos un poco y descargar tensiones, que es también uno de los motivos por los que generalmente vamos al teatro. Y es que el Festival de Almagro, que es uno de nuestros festivales más importantes aquí en España, pues ha decidido celebrar el Día Mundial del Teatro con Sor Juana e Inés de la Cruz y Calderón, grandísimos poetas. Y claro, ¿de qué manera? Bueno, pues ha habido un meme que se ha hecho muy famoso en estos días en los que estamos tan pendientes del teléfono, en el que se decía, como dicen, que hay que lavarse las manos durante 30 segundos para que verdaderamente sea eficaz esa limpieza, pues que 30 segundos son exactamente lo que dura, si uno lo dice bien, pues ese final del soliloquio de Segismundo de Calderón de la Barca, de En la vida es sueño, aquello que dice que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bueno, pues si estos versos los decimos lentitos, diciéndolos bien y tal, pues duran 30 segundos. Entonces ha salido este meme que mientras uno se lava las manos va recitando estos versos, que por otra parte pues conviene recordarlos siempre.
Sí, eso te iba a decir.
Y algunos aprenderlos, Ayanta.
Incluso algunos aprenderlos, ¿no? Y entonces,
oye,
bueno,
pero
pues,
es tremendo, porque es que es como un memento mori.
Es un memento mori, pero no te puedes ni imaginar, Federico, la bueno, pues oye, España pues es un lugar donde el humor negro es una de sus de
imagínate
sus,
yo que soy de Teruel, de la tierra de Buñuel.
Ah, bueno, pues pues se podría hacer eso también. Entonces han llegado miles de vídeos, como los que estamos viendo este día, que los están colgando pues en las redes del Festival de Almagro, de gente lavándose las manos repitiendo los versos de Segismundo, y la verdad es que son graciosísimos y de paso pues son pedagógicos. Tanto es así, fíjate el éxito que ha tenido esta historia, que en México lo han hecho igual, pues con los versos de Sor Juana Inés de la Cruz, también la Asociación de Teatros Mexicanos, ¿no? O sea que utilizando pues grandes pasajes de la literatura, nos estamos lavando las manos, o sea que bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Bueno, y además la ventaja de Sor Juana es que fue feminista avant la lettre, aunque no de las de género, medio lesbi, guapísima, estaba enamorada la virreina, estuvo enamoradísima de ella, todo el mundo amaba a Juana Inés, era una hija natural. La historia, se ha hecho una película, pero es tan mala que la tienes que dejar porque te duelen los oídos. O sea, pero el personaje es para una teleserie. Hay un retrato de ella que se conserva, el único de la época que se conserva. Es una belleza verdaderamente extraordinaria.
Pues Federico, tú escribiste sobre ella y luego también lo hicimos en la serie de las grandes mujeres en la historia. Y sí, es una historia verdaderamente apabullante. Y el verso que los versos que ha cogido la Academia Mexicana de la Lengua para lavarse las manos son esos que empiezan diciendo: este que ves, engaño colorido, que del arte ostentado los primores. Ese, que es también una maravilla. Y que, bueno, allá me imagino que es tan conocido como nuestro Segismundo, ¿no? O sea que...
Espero que más.
Esperas que más.
Sí, sí, porque lo que es aquí ya, yo creo que no conoce nadie ni a su padre, o sea, pero en fin.
Bueno, vamos avanzando, Federico, ¿cómo podemos?
Sí.
¿Eh? Bueno, pues Juanma también está, Federico, preparado para que habléis de fútbol, ¿vais a hablar?
¿Cómo vamos a hablar de fútbol? Bueno, sí, podemos hablar, seguir hablando de economía. ¿Tú te crees realmente que el Barça va a hacer un ERE, ERTE o lo que sea? Yo quiero que ya puestos que haga un ERE de verdad, o sea, que despida.
Buenos días, Federico. Pues eso es lo que parece que ha comunicado a sus jugadores. Lo que pasa es que están hablando de una rebaja del 70% del sueldo.
Lo cual demuestra el nivel real de deuda que tenía el club.
Hombre, pero por supuesto. Pero mira, mientras que están proponiendo eso a la plantilla, que los jugadores han dicho eso de verdes, las han segado. Verdes las han segado. Bueno, mientras están proponiendo eso, ya están hablando de Lautaro y de Neymar. Es decir, vamos a ver, si ya se estaba hablando antes de esta situación, se estaba hablando y hemos hablado muchos días de que el Barça estaba económicamente al punto del colapso. Bueno, pues no aprenden la lección. Dicen, han hecho una estimación y calculan que el parón hasta el 11A, que evidentemente el 11 de abril esto no va a estar ni mucho menos solucionado, les va a ocasionar 150 millones de euros. Bueno, hay más clubes que están en eso del ERTE, ¿eh? Parece que el Atlético de Madrid también se está moviendo en esa dirección, pero del Real Madrid no hay noticias. Y que yo sepa, Federico, tú sabes más que yo de esto, pero a una empresa no se le puede obligar a hacer un ERTE, ¿no?
Hombre, no. No, claro. Yo lo que quiero del Barça es que haga un ERE. Es decir, que despida, que podamos comprar, porque el Madrid está mejor en esta ocasión, está mejor económicamente. Este no es aquel Barça de Núñez que además de hacernos polvo ganaba dinero, ¿eh?
Claro,
este
es
que está muy mal gestionado.
Claro, no. Esto del ERTE lo encabezan en Europa Barça y Bayern.
Claro,
el Real Madrid
no tiene ese problema.
No, el Real Madrid va a aguantar mejor. De hecho, Florentino ha mandado una carta a sus empleados tranquilizándoles y diciéndoles que de momento nada de nada. El Real Madrid va a aguantar bastante mejor. Otra cosa es que esta situación se alargue en el tiempo, ¿no? Pero verdaderamente están proponiendo un 70% de descuento, de rebaja en el sueldo, y al mismo tiempo diciendo, bueno, y para el futuro vamos a ver si podemos traer a Neymar y a Lautaro. Bueno, es que es una
cosa... y a la madre de Neymar, que creo que también estará, iba a decir en oferta.
Sí, a la mujer de Lautaro. A la madre de Neymar y a la mujer de Lautaro.
Bueno, oye, eso es una cosa impresionante.
Por cierto, que publica hoy Marca, José Félix Díaz, que la Juve viene a por Marcelo.
No caeré esa breva.
Pues, hombre, tiene contrato hasta 2022, puede ser. Estoy hablando de memoria, Federico, ¿eh? No me tengas en cuenta
Sé que es mucho.
Entonces, hasta 2022. Si realmente lo que le quieren es fichar por 4 años y vienen pues con la tela y dispuestos a esto, pues yo creo que sería una operación buena para
fantástica.
Todo el mundo, porque Marcelo tampoco está contento con su situación actual, claro.
Y peor que va a estar la temporada que viene, sea el año que sea. Porque es que tiene a Kraft en un lado y en el otro. Mm. Tiene a Mendy en el otro y en el uno. Tiene a Carvajal, que te juega de todo. Y además, y que no está bien, es que tiene muchos años.
Por eso va a aguantar mejor también, entre otras cosas, Federico, el Real Madrid, porque fíjate, a Kraft, Reguilón le tienen el Sevilla, podría recuperarlo.
Pues sí.
Martin Odegaard en la Real Sociedad, ha llegado el caso para una crisis, para una situación post-coronavirus, también podría recuperarlo. Es decir, el Real Madrid lo ha hecho bien, tiene un plan deportivo, que es apostar por los jóvenes valores, y el Barcelona pues está haciendo justamente todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Cosa que nos llena de satisfacción.
Sí, de orgullo y satisfacción.
¿Para qué vamos a mentir? O sea,
de orgullo y satisfacción.
Es que lo ha hecho bien. El Madrid le ha salido bien, porque estas cosas se planifican y luego salen si salen, ¿eh? Luego te sale Robinho y te ha hecho polvo.
Claro. Bueno, ¿tú estás bien?
Yo estoy divinamente.
Pues nada, pues eso es de lo que yo me alegro, ¿eh? De oírte
aquí
ahí
estamos,
a través del teléfono.
Nosotros hemos nacido para la guerra. Esto es una guerra contra el mal, pues es lo nuestro.
Es verdad.
A veces se va en tanque y otras veces se va en moto, ¿verdad? En la guerra, pues oye,
como
cada uno...
sea, y si es a pie también.
Efectivamente.
Los hoplitas griegos iban, y algunos, fíjate, los cogían, alquilaban, como si fuera Nadal, honderos de Baleares. Oye, y con honderos y todo ganábamos guerras.
Nosotros somos los 100, pero en plan
esto,
bien, ¿eh?
Esto es Esparta, Federico, esto es Esparta.
Eso.
Esto es Esparta y
con
Esparta.
Con buen final, con buen final. Bueno, el lunes volvemos a las 6 en
claro
punto,
sí.
Aquí, ¿verdad? Con todos los oyentes. Y no cierra Radio ni Libertad Digital, eso hay que recordarlo.
Nosotros
para
no
que...
cerramos ni dormidos, nunca.
Efectivamente. Un abrazo, Federico.
Hasta el lunes.